Radio Universidad de Chile presenta Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Conducen Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
Hola, buenas tardes. Empezamos el programa Economía y Calles. Soy Andrés Solimano. Estamos a la fecha del 17 de diciembre del 2019 y es nuestro programa 17 también. Economía y Calle. Intenta hacer un diálogo en estas dos dimensiones. ¿Qué sucede en la esfera económica? ¿Qué sucede en la calle? La calle es una metáfora para la realidad nacional. La calle es un espacio público. La gente en general no tiene que pagar por estar en la calle. A veces tiene que pasar por pagar los autos con las carreteras concesionadas, un nuevo invento, pero en general la calle tiene el sentido de un espacio democrático, abierto, más popular. Entonces, nosotros queremos ver cómo la economía afecta al hombre de la calle, y nuestros programas tratan un poco de llegar en esa dimensión, y también cómo los problemas de la calle afectan la economía en un sentido amplio. Esa es la idea, ¿no es cierto? Economía y calle, la integración entre las dos esferas. Esta semana ha sido una semana con algunos acontecimientos. Los vamos a analizar en el programa. Siempre hacemos una mención de lo que pasa con el dólar, no por ninguna razón particular, pero como una especie de barómetro de la situación económica de corto plazo. Y vemos que el dólar está bajando, está alrededor de 662 desde que el Banco Central decidió intervenir, es decir, empezar a vender dólares en la plaza. El tipo de cambio ha ido bajando. Estaba leyendo que anunció de que cuando llegara a 750 quizás detenía su programa de compra y sus intervenciones a través de venta de mecanismos financieros de futuro en dólares para estabilizarlo. Vamos a ver qué pasa. En otro programa, el dólar, me acuerdo que incluso llegó hasta 840. Era casi reflejo una situación de pánico de los sectores financieros que vendían acciones, vendían fondos mutuos, vendían depósitos a plazo y se iban a dólar como refugio. Se ha ido del país casi 11 mil millones de dólares en los últimos dos meses. Ojo con eso. Había una salida de capitales producto de la situación nacional. También hay discusiones ahora sobre la reforma tributaria y sobre otros temas. Bueno, yo quería presentar a nuestro invitado de hoy, Carlos Ominami, antiguo amigo de la casa. Carlos es economista, ha sido ministro de Estado, senador de la República, una persona cuyos puntos de vista se han hecho sentir y queríamos invitarlo para hacer un recorrido tanto de la situación por lo menos latinoamericana, sobre todo argentina, que viene llegando de la transmisión del mando la semana pasada del presidente Alberto Fernández y Cristina Fernández, la vicepresidenta. También queríamos hablar unas cosas sobre la participación de Chile en la COP25 que cerró en Madrid, y después pasar a temas más nacionales de la coyuntura económica y política, economía política, y temas como quizás nueva constitución y economía, Banco Central, etcétera. Carlos, un gusto tenerte acá. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en directo. Nos escucha gente de todo Chile y también nos escucha gente del exterior. Nos han escrito desde Nueva York, desde Estrasburgo, desde Estocolmo. Hay una amplia audiencia.
Gracias, Andrés. La verdad que me da mucho gusto estar aquí nuevamente en esta casa. No es primera vez que vengo y espero que no sea la última. He tenido oportunidad de participar en otros programas y muy contento de esta invitación, que nos costó un poquito concretarla, pero al final aquí estamos.
Sí, perfecto. Bueno, Carlos, estabas en Buenos Aires. Yo había pensado que de invitar a Carlos, lo he invitado para que viniera el martes pasado, pero me dijo: tengo que ir a la Asunción del Mando en Argentina. Carlos es un amigo, conocido personal del nuevo presidente de Argentina. ¿Por qué no nos cuenta un poco tu impresión? ¿Qué pasó en esa Asunción y las implicancias más amplias?
La verdad, yo partí el día lunes a la hora de almuerzo y volví el día miércoles. Estuve 48 horas en Buenos Aires. Fueron realmente 48 horas bien, bien intensas, con mucho calor desde todo punto de vista. Hicieron el día de la transmisión, hicieron 39 grados de calor en Buenos Aires, 39. Sí. En algunos lugares decían que la sensación térmica era en torno a 42, 43.
¿Con humedad?
Con la humedad típica de Buenos Aires. Además, había para llegar al lugar donde se hizo, donde se celebró la transmisión del mando y la transmisión del mando al presidente de la República, en el Congreso de la Nación. Había que caminar muchísimo porque había mucha gente participando, entonces estaba bloqueado el acceso de vehículos, con lo cual había que caminar mucho con 30 y tantos grados de calor. Pero bueno, todo eso la verdad es que uno lo podía sobrellevar porque era un momento bien, bien importante, un momento bien, bien emocionante. Yo tengo el honor de conocer a Alberto no de hace algunos años, sino que hace muchos, muchos años. Coincidimos cuando él era jefe de gabinete del presidente de Néstor Kirchner y posteriormente de Cristina. Estamos hablando ya de eso hace 10, 12 años atrás. Y yo además lo conozco de antes, de encuentros progresistas que hacíamos aquí en Chile. Tengo la mejor impresión de Alberto. Creo que es una persona con una gran formación, es jurista de formación, pero con un conocimiento de las realidades del mundo. La economía no es algo que le sea extraño. Y creo que en verdad es la persona justa para un momento muy delicado de Argentina. El balance del presidente Macri es francamente un desastre. Un presidente que ganó la elección presidencial anunciando pobreza cero y terminó con un 40% de la población argentina en condiciones de pobreza, con una deuda pública de más de 300.000 millones de dólares, con una inflación en torno al 55%, con una tasa de desempleo de dos dígitos. Entonces, los datos de Argentina, realmente, los datos de la economía argentina no pueden ser más malos. Y un balance francamente, francamente dramático. Y esto en un país con tantos recursos como Argentina. No es un estado fallido, no es un país pobre, un país con una tremenda agricultura, con también una capacidad industrial. Entonces, yo creo que Alberto va a ser, y eso lo espero, no va a ser un presidente progresista más de los que tuvimos en el pasado, sino que espero que sea el líder que inicie una nueva etapa en donde se haga cargo de las cosas buenas que hicieron los gobiernos progresistas en el periodo anterior, todo lo que tiene que ver con la inclusión social, la lucha contra la pobreza, pues se haga cargo también de las cosas que se hicieron mal, porque hay cosas que se hicieron mal y eso hay que decirlo con claridad. De alguna forma se despilfarró todo lo que fue el boom de las materias primas, no se invirtió en diversificación, no se hicieron reformas políticas y también se fue laxo y se fue condescendiente con la corrupción.
Claro. Bueno, efectivamente es una agenda amplia. Carlos, ¿tú cómo ves en sus designaciones económicas? ¿Cómo va a tratar el nuevo gobierno? Tal vez el problema, uno de los problemas que lo está presionando mucho es El volumen de la deuda externa, tú mencionabas más de 300 mil millones de dólares se debe al exterior. Tienen suscrito un programa que firmó el presidente anterior, Macri, con el Fondo Monetario Internacional.
Por 56 mil,
que es un programa récord en términos de porcentaje de la cuota de Argentina y de cualquier país en el FMI. ¿Cómo ves en estas 48 horas que estuviste en Buenos Aires? ¿Qué se conversaba de eso?
Mira, bueno, es claro de que la prioridad número uno es la renegociación de la deuda con el fondo. Alberto y la gente que está trabajando con él, el equipo económico, tomaron una decisión que aparece como bien sorprendente. El crédito que le otorgó el fondo a Macri en unas condiciones completamente irregulares, por lo demás, es de 56 mil millones de dólares. Quedaron pendientes todavía giros por 11 mil millones. Una primera decisión del gobierno del presidente Fernández fue decirle al fondo que no gire esos recursos, porque la economía argentina estaba funcionando de una manera tal que esos dólares entraban y volvían a salir. Y lo que quedaba era básicamente una tremenda mochila de deuda. Entonces se suspendió el giro de esos 11 mil millones de dólares. Yo creo que aquí hay que ir a una renegociación en donde los términos básicos van a ser los siguientes. Argentina no quiere repetir la historia de los default, de volver a declarar en sesión de pago y volver a lo que llaman la quita, es decir, a pagar un capital disminuido. Argentina ha dicho, nosotros queremos terminar con esa historia un tanto maldita y pagar nuestros compromisos, pues tenemos que hacerlo recuperando nuestra capacidad para pagar, nuestra capacidad de crecer. Y lo que van a buscar es una renegociación que les dé un respiro. Están hablando de un respiro de un par de años, en donde Argentina tiene la capacidad de recuperar su capacidad de exportación, su hacer una reactivación importante del crecimiento, van a aumentar el consumo, y sobre esa base generar un programa de pagos que sea razonable. Es cierto, Argentina tiene un tremendo problema con el Fondo Monetario, pero a su vez el Fondo Monetario tiene un tremendo problema con Argentina. Entonces, entre tremendos problemas, yo creo sí, que debiera poder encontrarse una solución. Han habido, por lo demás, son públicas algunas primeras conversaciones con Cristalina, la nueva directora sí, gerente del Fondo Monetario.
Una economista búlgara
que trabaja con el Banco Mundial.
Sí, el Banco Mundial, sí, la
conocí. Y ella ha tenido comentarios positivos, diciendo, mire, esto hay que buscar arreglarlo. Entonces, claro, yo la sensación que tengo es que esto debiera poder arreglarse. Sería como realmente muy, muy lamentable que el Fondo buscara estrangular a Argentina, porque finalmente, si eso ocurre, todo el mundo va a perder. Entonces, sí, yo creo que debería haber una solución positiva a esta situación sobre la base de una renegociación que signifique que Argentina honra sus compromisos, pero lo hace en unas condiciones en que recupere su capacidad de crecer.
Claro, sin sacrificar crecimiento económico y sin sacrificar compresión de los niveles de vida de la población,
que ya
fueron comprimidos con un
40% de gente pobreza. Entonces, ¿qué es lo que se puede seguir? No se puede seguir comprimiendo eso.
Claro, ahora igual el Fondo Monetario es una institución complicada, difícil, negociador duro. Grecia, claro, no está en América Latina, está en Europa, pero incluso estando en Europa no pudo obtener condiciones concesionales muy favorables en su programa de austeridad y tuvo una caída, no digo que vaya a pasar lo mismo en Argentina, pero acumulada de 8 años del PIB, que se redujo por 30% entre el 2009 y el 2015, y al final el fondo empezó a hablar de que podía haber relajar las metas fiscales, de que necesitaba, como dicen, alivio de deuda, debt relief, etcétera. Ojalá que con Argentina, que también cambió la directora gerente, la señora Lagarde, ahora es presidenta del Banco Central Europeo, hay una nueva directora gerente que mencionábamos recién, y bueno, quizás cambia eso. Habría que ver también la posición del gobierno norteamericano, no sé, todo Trump.
De momento lo que hay es una conversación telefónica, de la cual también se dio cuenta, entre Trump y Fernández, en donde sorpresivamente Trump se mostró más bien afable con Fernández, le dijo que había seguido muy de cerca la campaña por la televisión, que había sido un gran triunfo y que Estados Unidos estaba en disposición de ayudar a Argentina. Habrá que ver si eso se concreta.
Si eso se concreta. Perfecto. Bueno, bien interesante. Revierte también la tendencia de gobiernos conservadores, de derecha, que teníamos hasta hace poco con Macri. Bueno, tenemos Piñera acá, Ecuador, etcétera, Colombia, Brasil, y empieza a cambiar la situación latinoamericana. También leí esto más lateral, pero que Evo Morales y un pequeño grupo, también su ex vicepresidente García Linero, pidió... no sé si estatus de asilo de refugiado en la Argentina, y el cual fue concedido. Ya. Carlos, ¿cuál es tu evaluación, dejando Argentina y yéndonos a España, de la COP25, del rol que jugó el gobierno chileno? Que a mí me extrañó de que Chile hubiera mantenido la presidencia una vez que dejó de ser país sede. No se entendió muy bien por qué Chile mantuvo la presidencia y no la tomó, por ejemplo, España, que iba a ser el dueño de casa. No iba a ir el presidente de la República, y dejaron a cargo a la ministra del Medio Ambiente de Chile, la presidencia del Carolina Schmidt, de esto. Son foros complejos, el tema ambiental es un tema complicado y posiciones bastante... diferente de los distintos países. No sé, desde fuera Chile pecó un poco, da la impresión, pero me gustaría escucharte a ti, de inexperiencia, falta de manejo y un poco los dados cargados en una posición no tan pro, por así decirlo, ambientalista, y muy, muy reflejando los intereses del sector privado, sector corporativo. Pero ¿cuál es tu impresión, Carlos?
Mira, a mí por un lado me da pena por Chile. Creo que seguimos perdiendo algo que era un capital importante de nuestro país, que era un cierto prestigio internacional. Nosotros somos un país pequeño, pero respetable en el mundo, y la sensación que yo tengo es que este año 2019 ha sido francamente un desastre desde el punto de vista de la política exterior de Chile. Un presidente realmente haciendo el loco en Cúcuta, fue durante el mes de febrero, pensando que se iba a desplomar el régimen de Maduro y iba a entrar triunfante. Luego Chile se asoció a pésimas iniciativas como ya la liquidación de UNASUR y la constitución de un PROSUR, que es una institución que no tiene ninguna posibilidad de prosperar. Y bueno, nos preparábamos para ser los grandes anfitriones de la PEC. Aquí se suponía que el presidente Piñera iba a ser el constructor, pero por lo menos el huésped de un anuncio muy importante, que era el arreglo comercial entre China y los Estados Unidos, con el presidente Trump y con Xi Jinping en Chile. Íbamos a ser los anfitriones de la COP25. Bueno, nada de eso ha ocurrido, y la verdad es que estamos en un punto muy, muy delicado a nivel internacional, siendo además un país hoy día fuertemente castigado en el punto más sensible para Chile: derechos humanos. Claro. Tuvimos 17 años de dictadura. Todo el mundo sabe lo que ocurrió en Chile. Hay una verdad ya constituida respecto de esto, y Chile vuelve nuevamente a la escena internacional con fuertes acusaciones de derechos humanos. Aquí hay cuatro informes: hay Amnistía Internacional, Human Rights Watch, posteriormente también hay un preinforme de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora el informe de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, todos diciendo que aquí han habido violaciones graves a los derechos humanos. Entonces, esto como contexto. En este cuadro interviene lo de la COP. Yo digo, a mí me da pena porque Chile también lo hizo mal. O sea, la prensa internacional es lapidaria en el sentido de que la presidencia chilena no tuvo ninguna capacidad de conducir un proceso difícil. Claro. En esto también hay que ser justo. O sea, no estaba en Chile resolver las reticencias que tienen los grandes países contaminadores como Estados Unidos, China, la India, Brasil. Pero Chile podría haber hecho un poco más. Podría, por de pronto, haber denunciado frente al mundo que los grandes no estaban haciendo los esfuerzos necesarios. Se anunció un acuerdo que da un poco pena. Se dice, mire, aquí el 70%, hay algo así como 70 países anunciaron que van a cumplir con sus compromisos, pero esos 70 países no representan más allá del 10% de las emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces eso, la verdad, es que es muy, muy poco. Creo que, como te decía, entonces creo, a mí me da un poco pena, y creo que también se pecó de frivolidad. Yo creo que el presidente Piñera fue en esto extremadamente frívolo. Pensó que aquí tenía una oportunidad de lucimiento. Se dio, bueno, en un momento cuenta, luego las movilizaciones, que no había ninguna condición para que esta COP se pudiera realizar en Chile. Se envió, se aceptó ahí el ofrecimiento de última hora de parte de España. España. El presidente no estaba en condiciones de ir a la COP a Madrid. Y yo creo que la ministra fue ahí en unas condiciones que eran muy, muy desmejoradas, porque además, ¿qué es lo que ocurre, Andrés? Chile tiene muy poco que mostrar. Claro. Incluso habíamos tenido otro de los malos episodios de política internacional de este año. Era el hecho de que Chile haya estado muy activo en la generación de esto que se llamó el Pacto de Escazú, que es un pacto para resolver las controversias jurídicas en torno a las cuestiones ambientales, y a última hora Chile se retira. Entonces, ya Chile venía con tejado de vidrio. Claro. Chile fue con tejado de vidrio a Madrid. Entonces, te digo, para resumirte, me da pena, me da un poco rabia por la frivolidad de Chile de haber asumido una responsabilidad para la cual finalmente no tenía ninguna condición de cumplirse.
Sí, bueno, son puntos muy centrales los que menciona Carlos Ominami. Un debilitamiento fuerte de la presencia internacional y sobre todo de la imagen internacional de Chile, que ahora está bastante manchado con el tema de las violaciones de derechos humanos, que, como tú dices, 4 comisiones internacionales ya la están, están documentando, han enviado misiones a Chile, han escrito sus informes, etcétera. Y después un problema de insuficiencia de liderazgo en este tema ambiental. No entiendo por qué Chile no sencillamente no renunció a la presidencia y hubiera jugado un rol más discreto.
Probablemente eso habría sido más honesto y más razonable.
Sí, yo creo que, bueno, una de las crisis que estamos viviendo en Chile, siempre ponemos el ojo en la dimensión interna, pero también hay que pensar que hay crisis en el manejo de las relaciones internacionales de Chile bastante serio. Patricio, vamos a hacer un pequeño alto. Carlos, hacemos siempre un alto a esta altura del programa para una canción y después algunos avisos de nuestros patrocinadores. Necesitamos apoyar para que nos apoyen a los que hacen posible este programa, y volvemos enseguida para conversar ahora de la actualidad nacional interna chilena.
El último, sé que soy el último romántico. Soy aquel que cuando da una flor, sin decir nada, sabe ver y comprende por la expresión de tu rostro y el temblor que hay en tu mano. Si me amas, el último. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver jugar a dos palomas besándose en la plaza, no importándoles la gente que les puede hacer daño al andar con tanta prisa. Porque si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento, no cambian jamás. Porque si el amor es amor, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. El último romántico de un mundo que hasta se emociona al ver dos seres que se aman besándose en la plaza, no importándoles la gente, como hacemos ahora. como hacemos hoy nosotros. Porque si es la rosa o la rosa, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si el mar y el cielo, el sol y el viento, no cambian jamás. Porque si el amor es amor, y lo es desde siempre, yo debo cambiar. Porque si son ya tantas cosas que vamos cambiando, no cambia el amor. La, la, la,
la, la, la. Para viajar a todo el mundo.
Regresan los clásicos a Radio Universidad de Chile y también Estación Aeropuerto. Soy Pablo Dintrans y te quiero invitar todos los miércoles a las 21 horas a escuchar El Movimiento Eterno y Sin Fronteras de Estación Aeropuerto 102.5 FM y también en radio.uchile.cl.
Para bailar, para viajar.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los viernes a las 18 horas Palabra Pública, Letras para el Debate. Un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, conducido por las periodistas Jennifer Abate y Evelyn Erlich. Palabra Pública, todos los viernes a las 18 horas en el 102.5 FM. Diario y Radio Universidad de Chile presentan conceptos fundamentales sobre el proceso constituyente. ¿Qué es el poder constituyente?
El poder constituyente es el que puede establecer una constitución política y se encuentra radicado en el pueblo o nación, y señala cuáles son los procedimientos democráticos para establecer una nueva carta fundamental, la que pueden hacer vía asamblea constituyente. Los ciudadanos, en elecciones libres, eligen a los miembros que conforman la asamblea que ideará la nueva constitución política del Estado, o referendo o plebiscito. El pueblo se pronuncia entre distintas alternativas que surgen a propuesta de una comisión representativa de los distintos sectores del país.
Un aporte de Diario y Radio Universidad de Chile, una radio pública para Chile.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Fernando Atria, profesor de Derecho de la Universidad de Chile. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque la democracia no es solo decisión por mayoría. Es decisión por mayoría, y uno de nuestros problemas es que no tenemos eso. Pero además es discusión pública. Y hoy día, lo que uno puede ver en Chile y en otras partes es que la discusión pública está en aprietos, ¿no? Está lleno de manipulación propagandística, de mentiras falsas o noticias falsas, etc. Entonces, tener un espacio radial, en este caso, en el cual sea posible una conversación un poco más sofisticada de la que permite un meme, es algo que es totalmente imprescindible para la política democrática, y hoy día escaso. Y Radio Universidad de Chile es uno de esos espacios. Por eso creo en ella.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Hola, bueno, después de este alto volvemos al programa de Economía y Calle. Estamos con nuestro invitado de hoy, un gran invitado, Carlos Ominami, y ahora vamos a conversar un poco de la coyuntura económica interna. Carlos, a casi dos meses del reventón social, del estallido social, ¿cuáles, a tu juicio, son los principales impactos sobre la economía? ¿Y cómo ves tú el año 2020? ¿Va a ser un año lento? ¿Va a ser un año de recesión? ¿Va a ser un año de inestabilidad? ¿Va a ser un año de incertidumbre?
Mira, yo creo que por de pronto, en materia de proyección y de predicción, yo creo que hay que ser extremadamente humilde, porque aquí nadie tiene bola de cristal, y la verdad es que todos nos hemos equivocado, muchos, unos más que otros, hay unos que se han equivocado ya completamente, partiendo por el presidente de la República, que durante el mes de septiembre estaba hablando de que Chile era un oasis en el cuadro latinoamericano. Entonces, no hagamos chistes crueles, pero digamos que hay que hablar con mucha modestia, con mucha humildad, porque estamos en un periodo en donde la característica principal es la volatilidad, es la incertidumbre. Eso es lo que hoy día está primando. ¿Qué es lo que debería ocurrir el 2020? Yo creo que va a depender mucho también del gobierno. Yo pienso que si el gobierno se resolviera a hacer algo que desgraciadamente no ha hecho, que es una agenda social en serio, un programa de reactivación en serio, podría paliar de una manera bastante importante los efectos negativos de este episodio. En eso, y en eso Chile tiene una experiencia y tiene además las condiciones. Ya yo lo repito donde voy, y me hacen más o menos esta misma pregunta. El año 2008-2009, la presidenta Bachelet tomó con un ministro bastante conservador como era Andrés Velasco, tomaron una decisión de decir sostengamos la economía, porque aquí se nos viene una fuerte, que era la crisis, la subprime de 2008-2009. Y lo que se hizo Chile, y lo hizo bien, fue desarrollar un programa amplio de inversiones públicas. Se gastaron más o menos 9.000 millones de dólares, que eran equivalentes a más de cerca de cuatro puntos de producto de esa época. Sí. Esta es una crisis aún más profunda, y si el gobierno fuera, a mi juicio, inteligente, debería hacer algo de este tipo, pero desgraciadamente es un gobierno que todavía no logra atinar, creo que todavía no logra tener un diagnóstico que le permita medir la profundidad de la crisis que en este país se suscitó y que sigue todavía planteada. Yo la sensación que tengo es que el gobierno muy irresponsablemente hoy día está jugando a que esto se está acabando, de que aquí ya la movilización va en caída, que vienen las fiestas de fin de año, que después viene el verano, que hace mucho calor y a otra cosa mariposa. Yo creo que eso es una responsabilidad enorme. A mí me parece que deberíamos hacer un tremendo esfuerzo para tener una agenda social de mayor envergadura que pueda resolver algunos de los problemas que están planteados. Chile tiene posibilidades también en el corto plazo de financiar vía un poquito más de deuda, vía fondos soberanos, financiar una agenda inmediata, y naturalmente que los problemas mayores, el tema del sistema previsional, el Estado subsidiario, tendrán que ser parte del debate constituyente. Entonces, yo siento que si el gobierno atinara y tuviéramos un programa de inversiones poderoso, con un Estado que interviene sin complejo, que utiliza parte de los recursos que tenemos para estabilizar la economía, porque uno dice, si tenemos recursos para estabilizar la economía y no lo usamos ahora, bueno, ¿para cuándo? ¿Cuándo claro. Entonces? Entonces esa sería mi respuesta. Yo creo que tenemos una situación delicada. A mí me parece muy, muy duro la situación que está, por la cual están pasando un conjunto de pequeñas y medianas empresas. Hay algo así como 100.000 personas que han perdido sus empleos. Esas personas deberían tener una respuesta. Estábamos recién conversando ahí en la pausa. A mí, por ejemplo, me preocupa fundamentalmente el tema de los jóvenes. Son los jóvenes además los que han sido los puntales de la movilización, la primera línea. No son delincuentes, son jóvenes que están allí sin destino. Claro. Y a esos jóvenes, yo creo que, por ejemplo, deberíamos armar, yo sería partidario de armar un gran servicio país el próximo año, un gran servicio país donde tuviéramos a los jóvenes ayudando a los ancianos a movilizarse, haciendo trabajos útiles. No haciendo hoyos, tapando los hoyos, volviendo a destaparlos, sino que trabajos útiles. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el cuidado de la tercera edad. Es un tremendo sector en donde muchos jóvenes podrían desarrollar una actividad útil, y para eso naturalmente se requiere el apoyo del Estado. Uno podría pensar que el Estado subsidiara inicialmente esos empleos para que posteriormente los municipios pudieran a los 6 meses continuar con la posta y asegurando esos trabajos que responden a demandas sociales que son hoy día importantes, pero que no tienen ningún tipo de respuesta.
Ok, entonces básicamente sería un programa de reactivación económica con aumento de la inversión pública. Ojo que en Chile casi el 90% de la inversión es privada, por lo tanto, como estamos en una economía tan privatizada, el Estado tiene pocos instrumentos directos para afectar el nivel de actividad vía inversión pública, pero igual existen, y lo puede hacer conjunto con la inversión privada, si es que responde la privada. también la idea que tú planteas, Carlos, de hacer un programa de empleo para la juventud. Efectivamente, la gente joven que no tiene trabajo, que no estudia, que no tiene expectativas, es un drama que el modelo chileno ha dejado.
¿Sabes qué lo haría? Fundamentalmente con los alcaldes, lo haría con los municipios. Ya. Yo creo que además los municipios, por lo demás, el día domingo pasado demostraron que son innovativos, están con cercanía con la gente, lograron movilizar a más de 2 millones de personas para pudieran pronunciarse. Entonces, yo siento que allí hay todavía una base de credibilidad con la ciudadanía, y aprovechar esas estructuras. Son 300 y tantas comunas en nuestro país. Yo le pondría mucho un gran aporte del fisco al Fondo Común Municipal, y que los municipios pudieran tener la posibilidad de desarrollar programas inteligentes, entre otras cosas, de recuperación de todas las infraestructuras que se han perdido durante este tiempo.
Sí, exactamente. Bueno, el poder local, que quizá esa es una de las vías de solución para esta crisis tan integral que afecta a la sociedad chilena, de pasar del poder centralizado, distante, la crisis que hay, la crítica que hay al Parlamento, a instancias de poder local, ¿no es cierto? Y ahora, como tú mencionabas y recordabas, esta consulta del día domingo, muy, muy importante, pero que ha sido bastante invisibilizada por la prensa, lamentablemente, por los resultados, la participación. Hubo comunas que no hicieron preguntas sobre el tema constitucional, etcétera. La comuna donde yo vivo, Vitacura, hizo una pregunta que no tenía nada, no había nada de
entonces es como una grande por casualidad zona aire, no hay que ser mal pensado, pues son Las Condes, Vitacura y Barnechea, que no hicieron la consulta sobre la constituyente.
Entonces dicen, pero viven en otro mundo. Pero qué, lo que pasa es que los alcaldes, los consejos municipales, cuando les dan la oportunidad, tampoco la aprovechan de conectarse.
Ahora
lo digo como vecino.
Pero acá pues también el reconocimiento de la comuna de Providencia, que tiene una alcaldesa conservadora.
Sí, es una pregunta bastante razonable.
Bien por la alcaldesa.
Sí. Bueno, pero en la otra parte que tú mencionabas, Carlos, que es muy importante, social. ¿Cómo se reconstruye en Chile un sistema de protección social que o no existe o está muy, muy debilitado y que lo encabece un gobierno que no cree, porque tiene una forma de pensar que lo podemos englobar en el neoliberalismo, no cree en la necesidad urgente de proteger a la gente de la forma que actúa el mercado, y de shocks de distinto tipo? Pueden ser económicos, pueden ser sociales y políticos, pueden ser desastres naturales. ¿Cómo es? Porque ese es uno de los problemas de una salida de la crisis actual, que la debiera encabezar un gobierno que no cree ni en la estabilización macroeconómica keynesiana, aunque el ministro actual es un poco más pragmático que el anterior, pero igual se queda corto, porque invierte 5.500 millones de dólares y podría, como tú decías, invertir 9.000 o 11.000 millones, hay recursos. Y por otra parte, tampoco cree en la necesidad de un Estado, ya no digamos de bienestar, pero por lo menos un Estado con protección social.
Mira, bueno, hay varias cosas en tu pregunta, comentario. Yo creo que es una completa anormalidad de Chile el ser un país que tiene un ingreso per cápita que nos sitúa ya en los países de ingreso medio alto, 26.000 dólares per cápita, y tener un sistema de protección social tan débil. La verdad es que no tenemos un sistema de protección social. Por ejemplo, en pensiones, lo que tenemos es un sistema de aseguramiento individual, en donde la gente tiene que rascárselas con su propia uña. Esto no cumple con ningún criterio de seguridad social conforme a cómo los organismos internacionales entienden la seguridad social. Entonces yo creo que ese es el gran desafío. A mí me parece, yo creo que han sido semanas duras, estas semanas difíciles. Hay 20 y tantos muertos, hay algo así como, si no me equivoco, algo así como 3.000 heridos. Hay 300 y tantas personas con lesiones oculares. O sea, tenemos aquí un balance muy, muy duro. Hay muchas familias que estos días, cuando hagan el momento del balance de fin de año, los próximos días, yo creo que va a ser un balance duro. Gente que ha perdido su trabajo también. Pero por otro lado, creo que también hay que decirse, mira, todo esto no ha sido inútil. Todo esto habrá valido la pena, porque finalmente podemos salir con un mejor país. creo que ya hay una vía interesante, una vía muy importante en todo lo que tiene que ver con las cuestiones político-institucionales. El hecho de que podamos tener un plebiscito en abril, que podamos elegir una convención constitucional, como se dio en llamar, se dio a llamar Asamblea Constituyente, sí. Ese era lo correcto, pero bueno, ya. Una convención constitucional, vamos a elegir delegados a esa convención y podemos tener un debate constitucional en 2021 y una nueva constitución en 2022. Por primera vez en la historia, Andrés, de Chile, una constitución emanada de la soberanía popular. Todas las constituciones chilenas importantes han sido producto de, finalmente, imposiciones militares. La de 1833, sí. La de 1925, y para qué hablar de la de 1980. Entonces, pero ¿cuál es el punto? Que no tenemos una cosa equivalente a nueva constitución en el ámbito económico-social. Yo creo, y eso fue el planteamiento que hicimos un grupo de economistas, hemos dicho, mira, aquí hay que hacer una agenda inmediata, y también hay un pacto social. El pacto social es un tema de mediano plazo, es un tema que tendrá que ser parte de la discusión constitucional. Ahí tenemos que resolver cuál va a ser el sistema de previsión social, si queremos mantener la AFP o simplemente queremos eliminar la AFP de nuestro sistema de protección, de nuestro sistema de protección social. Pero para eso también hay que tomar una decisión que es muy importante, que es aplicar el principio de que a gastos permanentes corresponden ingresos permanentes. Yo creo que nosotros podemos partir con una agenda inmediata hoy día, utilizando nuestras posibilidades de endeudamiento y recurriendo a parte de nuestros fondos soberanos. Pero hacia adelante, eso supone aumentar la carga tributaria. Supone que se haga algo que se dijo al principio de esta crisis, cuando sectores empresariales dijeron, ¿saben qué? Tenemos que meternos la mano en el bolsillo. Todavía no se han metido ni un peso. Todo lo que se ha anunciado hasta ahora es puro fondos públicos. Es poco y son fondos públicos. Falta la contribución de los privados. Y esa contribución de los privados no puede ser, no es una teletón. Es simplemente pagando impuestos generales, pagando lo que corresponde a un país como el nuestro. Tenemos una carga tributaria de menos de 21 puntos de producto. En consecuencia, que la media de los países desarrollados, la media de los países de la OCDE, que es el club al cual nosotros en el último tiempo accedimos, tiene una media carga tributaria de 34%. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? Tener un programa para ir progresivamente, por lo menos los próximos 4 años, pasar de 20 a 21 puntos donde estamos actualmente, pasar unos 25 puntos de producto. Eso nos debería dar unos 10.000, 12.000 millones de dólares adicionales para poder enfrentar una parte significativa de las urgencias sociales. De eso yo creo que de eso es lo que se trata. Ahora tenemos un problema bien serio y la verdad es que es como, yo no sé cómo se resuelve. Sí. Que ese Chile tiene que salirse del neoliberalismo, pero tenemos 2 años de gobierno neoliberal. ¿Cómo se resuelve ese problema? Algo que habrá que ver. Yo espero que el presidente de la República se dé cuenta que su programa no tiene ninguna chance, no tiene ninguna viabilidad, y que él sea parte también de este esfuerzo, aunque le cueste, aunque vaya un poco a contrapelo de lo que han sido sus convicciones, que se dé cuenta de que la corriente, las fuerzas de la historia están apuntando en una dirección distinta, y que pueda ser un presidente que escuchó a la gente y se allane a avanzar en esta dirección. Se allanó una nueva constitución, cosa que yo le ha costado muchísimo, porque eso estaba completamente fuera de cualquier idea que él tenía, eso no estaba en su programa, y se allanó a esto. Bueno, que se allane también en una agenda social, a un mejoramiento de los niveles de protección social, para que este país pueda definitivamente salir del estado en que se encuentra hoy día.
Sí, sería útil en lo específico, por ejemplo, mirar el caso de España de los años 90, que fue en un periodo casi de 10 años, subiendo la carga tributaria gradualmente 1% por año. Exacto. Y casi la aumentó 10 puntos porcentuales para acomodar un estado de bienestar, un estado de protección social que no tenía, pero que lo acercaba a las características de estado de protección social europeo. Entonces, hay experiencias en el mundo en que se han construido estados de protección social o estados de desarrollo, de bienestar social, como tú dices, correctamente, con el principio de que se va a ser una estructura más permanente, que necesita ser financiada en forma también más sostenible, permanente, a través del sistema tributario. Hay Bueno, hay una ventana de oportunidades. Yo personalmente tengo algunas dudas de estas comisiones técnicas que le ponen a la Asamblea Constituyente las reglas que debiera darse la misma Asamblea Constituyente. Cierto. Entonces, se está jugando un juego de alguna manera que puede estar con los dados ya cargados, pero obviamente hay una oportunidad que no había 3 meses atrás. Entonces...
Y ahí, Andrés, deja decirte, ahí yo no sé, mira. Claro, yo entiendo que... Tengo bastante reparo al acuerdo del 15 de noviembre, siendo muy entusiasta de una nueva constitución y un proceso constituyente, no desde el 15 de noviembre, sino que desde el principio. Siempre sí. He pensado que es una tarea que estaba pendiente. Ahora, yo no sé si lo que ocurrió ahí es una manera que de la clase política de apoderarse con este proceso, o de repente son como los últimos estentores de un mundo que está muriendo. Yo quiero creer que son más bien los últimos estentores de un mundo que está muriendo y que vamos a ir a una cosa que va a ser sustancialmente mejor.
Sí, ese es un punto interesante. El dirigente político y pensador italiano Antonio Gramsci decía que en estos periodos históricos el viejo orden se niega a morir, y hay un mundo y hay un nuevo orden que está emergiendo complicado, pero que el viejo orden le trata de poner cortapisas.
En ese momento salen los monstruos a tratar de defender el viejo orden.
Claro, pues exactamente. Hay que leer a Gramsci para la coyuntura actual chilena. Ahora, yo creo que van a haber definiciones importantes. Por ejemplo, el sistema tributario, y es una característica latinoamericana, no solo chilena, es muy dependiente de los impuestos indirectos, porque las élites económicas siempre se han negado a pagar una cuota más alta en impuestos directos, y por tanto ese porcentaje dentro de la recaudación total es mucho más baja en América Latina que en Europa. Y bueno, el desafío va a ser cómo estas élites van a estar dispuestas a pagar más. Los estudios muestran que el 1% más rico en Chile tiene casi un récord mundial de capturar más del 32% del ingreso nacional. Están los estudios de Ramón López y otro profesor de la Universidad de Chile. Y cuando vino Tomás Piketty, el economista francés experto en desigualdad de Chile, dijo: este es un récord mundial de concentración en el 1% más alto. Eso va a costar, porque digamos, ponerle impuestos, pero ahí está lo que tú decías: tienen que ellos meterse la mano en el bolsillo y hacer un aporte ojalá para un país más más equitativo. Otro tema, Carlos, pero que se discute poco, no sé si está en la agenda: la estructura de propiedad. Sé que es un tema complejo, pero ¿tú crees que va a cambiar la estructura económico-social sin cambio de la estructura de propiedad? Me refiero a que, por ejemplo, una desnacionalización de los recursos naturales, el cobre. Antes Codelco era 80% de producción de cobre el año 90 y hoy día es 33%. Se ha ido desnacionalizando el sector cobre. El litio, las dos empresas de litio, una es chilena y otra es extranjera, pero la chilena es un conglomerado, privado, la extranjera extranjera.
Un conglomerado privado cobramos con una fuerte participación en el extranjero hoy día.
Sí, sí. Bueno, claro, bueno, exactamente. Además por la participación de China. Los conglomerados económicos se llevan casi 60 mil millones de dólares de los fondos de la AFP. Las AFP financian en aproximadamente, esto lo estaba usando por algunas cosas que estoy escribiendo al respecto, 60 mil millones de dólares financian a los 10 grupos económicos más altos del país. El sistema de pensiones redistribuye ahorro del sector asalariado al gran capital. ¿Qué piensas tú sobre la estructura de la propiedad? Porque esa es la base fundamental del poder económico de las élites, y si queremos construir un país más equitativo, ese poder económico hay que rebalancearlo, junto con otras medidas: el sistema tributario, el sistema educacional, reforma al sistema de pensiones, etcétera.
Mira, este es un tema delicado y un tema traumático. Claro. Es un tema que, a ver, digamos las cosas como son, al final nos llevó un golpe de Estado en Chile. Tiene mucho que ver en nuestra historia, el desplome de la democracia, tiene mucho que ver con los temas de propiedad, tiene que ver con el conflicto de Chile con los Estados Unidos, con las compañías del cobre.
En los 70.
Tiene que ver con eso. Entonces, yo creo que es un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado. ¿Qué cosas pienso yo? creo que hay cuestiones que son totalmente inadmisibles. Por ejemplo, todo el tema del agua. El tema del agua, que es una cuestión crítica hoy día. No puede ser que el agua tiene que ser declarado claramente como un bien público, y por tanto entonces no puede haber apropiación privada de los derechos de agua. Se podrán concesionar derechos de agua, pero el Estado tiene que recuperar. Claro. Y eso me parece a mí que va a ser un tema muy muy fundamental del proceso constituyente. Yo creo que ahí sí que las cosas va a ser duro, esa va a ser una discusión dura. Creo que otra discusión importante, yo creo que hay que salir de este estado subsidiario, que es un estado raquítico, un estado que tiene como que esperar a que ver si los privados, algún privado se digna hacer algo, y si al finalmente no hay ni uno, el Estado tiene que intervenir. Bueno, eso no puede ser así. Yo creo que en el mundo contemporáneo se requiere un Estado mucho más activo. Nosotros pasamos, por ejemplo, problemas energéticos serios y tuvimos muchas dificultades porque esta ley de Estado empresario nos impedía tener instrumentos que el Estado pudiera crear, empresas que pudieran enfrentar la emergencia. Entonces yo creo que también hay que salir de la subsidiariedad y hay que buscar formas a través de las cuales el Estado recupere soberanía sobre los recursos naturales. Ahora, llegar, lo digo con total franqueza, llegar y decir, mira, aquí vamos a recuperar la propiedad pública, vamos a restablecer la propiedad pública sobre el conjunto de los recursos naturales, yo creo que eso no va a ocurrir. Creo que no hay ninguna condición política para eso, pero sí recuperar derechos de agua, sí salir de la subsidiariedad, tener un Estado mucho más activo y ver cómo también ese Estado, a partir de un cambio del paso a un estado emprendedor en el sentido moderno, comienza a recuperar para la propiedad pública el espacio que le corresponde.
Sí, yo creo, yo estoy de acuerdo contigo, Carlos, que tal vez hay que plantearlo en términos de rebalanceo, no una situación polar, digamos, que el Estado asuma el 100% de la propiedad de los recursos naturales, porque eso no es realista, pero tampoco puede estar marginalizado o estar en un proceso de constante...
Yo creo reequilibrio.
Un reequilibrio es bien importante, lo del agua es fundamental. Yo creo que también hay que pensar en ideas en otros niveles, de democracia económica, de que no solamente la única forma de propiedad es la propiedad capitalista, pueden haber cooperativas, pueden haber empresas autogestionadas, en el pasado hubo experiencias de eso, pueden haber empresas comunales, pues ahora que hablamos de los municipios que son dueños del transporte, del agua, en muchos países del mundo, se puede explorar formas distintas para el siglo XXI. Claro,
esta idea de Piketty, tú nombraste a Piketty. Piketty también tiene una idea, esto de que tú distribuyas entre los trabajadores parte de la propiedad accionaria y que eso vaya produciendo fenómenos de desconcentración. Es una idea mayor, una idea fuerte que valdría la pena mirarla con más detalle.
Perfecto, me parece que son nuevas formas, tal vez más vanguardistas, de pensar el problema económico en Chile. Es complejo, pero hay una ventana de oportunidad y no hay que dejarla de lado. Carlos Minami, muchas gracias por tu presencia. Quedaron otros temas en el tintero, pero sí, el programa se acabó, pasa volando esta hora, que es menos que una hora en términos netos, pero ojalá en un tiempo más puedas volver y seguimos conversando de esto.
Es cuestión de que me inviten, yo disponible.
No, ya estás invitado, vamos a ver cuándo.
Okay.
Ya, gracias, Carlos. Bueno, nos despedimos la próxima semana. El día 24 vamos a transmitir el programa Economía y Calle. Y después empezamos el año 2020 con otros programas. Felicidades, buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó Economía y Calle. Un espacio que pretende acercar de manera simple y rigurosa diferentes conceptos relacionados a la economía. Nos reencontramos el próximo martes a las 16 horas en Economía y Calle. En la conducción, Andrés Solimano, doctor en Economía del MIT y presidente del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo. José Miguel Ahumada, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge y académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.